10 de la mañana, 10 minutos, y les cuento que a esta hora en Río Gallegos están con 9 grados de temperaturas, algunas que otras nubes, y el viento del sector oeste a 41 kilómetros. Casi como nosotros, que a esta hora estamos con, ya les digo, 7 grados con sensación térmica de 3, un poco menos nosotros, pero sí con viento del sector noroeste a 24 kilómetros en la hora, y la última ráfaga, que fue a las 9 de la mañana, alcanzó los 38 kilómetros. Bueno, hoy hemos estado hablando en cuanto a la efeméride, que es el día para pensar, recordar, repensar y informarnos sobre la diabetes. Por eso estamos en contacto con la doctora Ana Parada, quien es diabetóloga, y le damos los muy buenos días. Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, nosotros bien. ¿Ustedes, vos?
Bien, bien, bien. Todo tranquilo.
Bien, trabajando mucho, ¿no?
Sí.
Sí. Contanos en relación a, particularmente a la diabetes, contanos cuando se presenta un paciente antes de que tengan el diagnóstico, vos podés dar ciertas certezas en cuanto a que pueda ser un paciente diabético.
Sí, bueno, en realidad la diabetes es una enfermedad que es crónica, que una vez que aparece no tiene cura, digamos que el paciente la va a tener durante toda su vida, pero cuando empieza la etapa inicial no suele dar síntomas. Entonces el paciente no está alertado de que por ahí tiene que hacer un análisis para detectarla, porque él no siente nada, ¿sí? Entonces lo importante es que todas las personas, sobre todo adultos mayores de 45 años, por lo menos una vez cada 2 años, se hagan un análisis como para hacer la búsqueda de esta enfermedad, porque obviamente cuanto más precozmente la detectemos, mejor va a ser la evolución de ese paciente y instaurar el tratamiento rápido es lo que después va a evitar las complicaciones que da a largo plazo.
Claro. Y, por ejemplo, poder definiendo por ahí qué tipos de estudios se hacen en principio para confirmar en todo caso esta sospecha.
Sí, en realidad es un análisis de sangre que se hace con 8 horas de ayuno, ¿sí? Donde se pide una glucemia en ayuna. Y esto ya nos puede dar el diagnóstico. De todas maneras, siempre ese primer valor, o sea que si en ayunas me da 126 o más, o más alto el valor, uno con una semana de diferencia tiene que volver a repetir un análisis, y si el segundo da igual, eso confirma ya el diagnóstico de diabetes. Uh-huh. Otra forma de confirmarlo es hacer un análisis en cualquier momento del día, ¿sí? Donde el paciente esté con síntomas, porque después de que la glucemia está alta sí empieza a dar síntomas, y que tenga más de 200 en ese momento. Y la tercera forma de hacer el diagnóstico es cuando uno hace una prueba de tolerancia, lo que antes se llamaba la curva de la glucemia, que uno toma la glucemia en ayuno, le da una carga de 75 gramos de azúcar al paciente, que eso se hace en el laboratorio, mezclado con agua, y a las 2 horas se vuelve a medir la glucemia. Si a las 2 horas también da más de 200 o más, ya se confirma el diagnóstico de diabetes.
Uh-huh. Y dijiste que hay síntomas. ¿Cuáles son los síntomas?
En realidad, cuando la glucemia está más alta, el azúcar en la sangre, como es tanta la cantidad, se empieza a eliminar por la orina, ¿sí? Entonces, esto hace dos cosas. Primero, que nos hace orinar más, ¿sí? Eso se llama poliuria. El paciente dice que todo el tiempo está orinando, ¿sí? Que incluso se levanta varias veces a la noche a orinar. Al perder agua y orinar tanto, también nos da mucha sed, que uh-huh. es la polidipsia. Entonces uno toma agua, y es como que la sed esa no se calma, y como que siente la boca seca, pastosa, ¿sí? Esos son los dos síntomas más importantes, que juntos con la pérdida de peso nos hacen pensar que esa diabetes ya está bastante avanzada, que los valores son altos, y que bueno, que tenemos que instaurar un tratamiento rápidamente, probablemente en esos momentos ya con insulina.
Mira, qué raro, ¿no, Ana? Porque uno imagina que, por el contrario, con la diabetes generaría la suba de peso.
Sí, es que en realidad es al revés. Uh-huh. En realidad, la obesidad o el sobrepeso son los que generan todas las demás cuestiones del síndrome metabólico. O sea, el sobrepeso hace que aumente el azúcar, el sobrepeso hace que tengamos hipertensión arterial, el sobrepeso hace que tengamos colesterol, o sea que lo más importante de todo esto, más allá de hacerse el análisis, es que uno trate de tener una vida sana, que coma en forma saludable, que haga actividad física en forma regular, ¿sí? Y que trate de mantenerse en un peso adecuado, porque eso evita todas las demás complicaciones que vienen después.
Uh-huh. En nuestra comunidad, ¿cuánta tienen ustedes así un porcentaje de cuántas personas diabéticas por personas que no tenemos en Río Grande?
Tenemos el promedio en nación, digamos, en Argentina, uh-huh. que es de 12.7%, pero, eso ya se sabe que se superó ampliamente y estamos hablando de valores ya mayores al 15%. Y más acá en Tierra del Fuego, que bueno, por las condiciones climáticas, el frío, el viento, que uno por ahí no hace actividad física, no hace actividades al aire libre y la alimentación por ahí no es la adecuada, sabemos que son mayores. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho en colegios, o sea que se han visto niños de primer grado, de sexto grado, y que hay un porcentaje alto de obesidad y sobrepeso ya en chicos muy chiquitos.
Uh-huh. ¿Viste esta? Ya empecé a tutearte, Ana.
No hay problema, no hay problema.
¿Viste que por ahí hablamos de pesos, de cuerpos grandes, de cuerpo, tallas grandes, de cuerpos diferente de lo que antes consideraba como norma, pero que ahora en esta cuestión de la diversidad, cuando hablamos de un cuerpo con sobrepeso y en todo caso saludable o no saludable, ¿existe el sobrepeso saludable o no saludable? Digo, porque ante la posibilidad de pensar que las tallas grandes también puedan o no tener alguna complicación.
Claro. En realidad el sobrepeso no es nunca saludable, digamos. Hay como estándares de peso que uno cuando mide el índice de masa corporal tiene que estar entre 19 y 24.9 para ser un peso normal, ¿sí? Ahora, a partir de 25, ese numerito del índice de masa corporal, ya estamos hablando de sobrepeso y de 30 para arriba ya estamos hablando de obesidad. El tema es que hay varios tipos de obesidad también, no de sobrepeso. Está el paciente que es, obeso en todo su organismo, brazos, piernas, todo, y está la obesidad que se llama central, que esa es como la más peligrosa, personas que tienen las piernas delgadas, los brazos delgados, y toda la grasa se acumula en la parte del tronco, o sea, el tórax, el abdomen, sí, y la cara también. Esa obesidad central está mucho más asociada con diabetes, con hipertensión y con complicaciones cardiovasculares como por ejemplo un infarto, ¿cierto? Mm. Entonces la persona tiene que tratar de ser, de tener el peso adecuado, ¿sí? O por lo menos si está con sobrepeso, tratar de bajar un 5% del peso que se baje, ya el riesgo cardiovascular baja muchísimo. Entonces intentar bajar un poco, aunque no lleguemos al peso normal.
Uh-huh. Claro, a esto me refería, de que por ahí uno dice, pero el cuerpo normal y las nuevas tendencias te dicen, no es un cuerpo normal, es un heteronormal o qué sé yo. Bueno, uno empieza ahí con la duda de que si pensar en un cuerpo normal o en proporciones de peso y talla, se
claro,
sale
lo que pasa
de ese parámetro.
Claro, en base a esa cuenta, por ejemplo, viste cuando se dice que las modelos que tienen esos cuerpos, bueno, en realidad las modelos son todas bajo peso, eso uh-huh. tampoco es saludable, digamos. Claro. Porque son altas, demasiado delgadas y no es el estereotipo que uno busca. Uno uh-huh. busca realmente una persona que se sienta bien con ese peso, que pueda hacer cualquier actividad sin agitarse, sin cansarse, ¿sí? Y que esté, digamos, activa todo el tiempo. Pero bueno, obviamente que si una persona tiene un poquito de sobrepeso, sigue estando dentro de la normalidad y tendrá que bajar ese peso, pero no es tan grave como la persona que tiene obesidad directamente, uh-huh. y lo que decíamos recién, sobre todo, es la obesidad central.
Bien, y también hemos escuchado mucho que en este día de la diabetes uno de los temas a tratar es el pie diabético. Sí. ¿Qué particularidad tiene?
Bueno, el 1 de noviembre en realidad fue el Día Latinoamericano de Concientización y Prevención del Pie Diabético. Y la verdad que es un problema importante porque por todas las consecuencias que tiene, graves, que incluso pueden llegar a la amputación, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Entonces, el consejo que nosotros le queremos dar siempre al paciente es que como el paciente tiene algo que se llama neuropatía diabética, ¿sí? Es como que el dolor no lo tiene. Es como que los nervios no conducen correctamente, entonces el paciente se puede pinchar, se puede clavar algo y no siente dolor. Y lo que le queremos decir es que aunque tengan algo mínimo, aunque se hayan pinchado y no les dolió, aunque salga un ampollito pero no me molesta ni nada, que igual acudan a nosotros. Nosotros tenemos el consultorio de pediabético en el consultorio 25, es en el Hospital Regional Río Grande, que funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Ahí pueden venir sin turno porque se los va a atender a demanda, pero es preferible tratar algo, aunque no sea nada, que pensemos que no sea nada, y no como nos están llegando pacientes últimamente que vienen ya como que no consultaron porque no les dolía y están muy comprometidos con infecciones muy graves que muchas veces tenemos que terminar amputando para salvar la vida de ese paciente.
Qué difícil y qué triste cuando en realidad podría ser algo totalmente evitable, ¿no? Prevenible.
Exactamente, exactamente. Sí, eso es lo que le remarcamos mucho a los pacientes. Por ejemplo, este, sin dar nombres obviamente, pero este fin de semana pasado y esta semana recibimos dos pacientes así. Pacientes que habían abandonado el tratamiento para la diabetes y que aparte tenían el pie muy mal hace mucho tiempo y no querían acercarse al hospital. Y bueno, en realidad después cuando se acercan uno trata de hacer todo lo posible como para que ese paciente quede con su pie y pueda seguir deambulando. Pero muchas veces no se puede porque ya la infección está muy avanzada. Y esa infección que está en el pie se pasa a la sangre, el paciente realmente se puede morir de esta patología.
Tal cual. Bueno, de todos modos también estamos enterados de que va a haber actividades organizadas por la provincia, diversas actividades por este mes de la diabetes, que en las cuales van a intervenir no solamente los hospitales específicamente, sino va a haber como incursiones en espacios públicos.
Sí, sí. Bueno, una de las actividades que se proyectó desde acá, desde el hospital, es hoy a las 14 justamente, en el Zoom del Centro de los Yaganes, que lo que vamos a hacer es medir la glucemia a todos los pacientes que nos acompañen. Vamos a hacer educación física después a cargo de un profesor, que el profesor lo que va a hacer es darle unos 45 minutos de actividad acorde a cada edad, por supuesto, uh-huh. Y después de terminar la actividad física le vamos a volver a medir la glucemia y lo que tenemos que ver es un descenso de la glucemia. Y esto es para concientizar acerca de que no solamente tengo que tomarme mi pastillita o usar insulina, sino que la actividad física me ayuda muchísimo a bajar los valores de glucemia.
Claro. Bueno, entonces eso es hoy, digo así, ya preparo mi ropa deportiva. ¿A qué hora?
Están todos invitados.
14 de noviembre, decíamos.
Sí, a las 14 horas en el Zoom del Centro Yaganes.
Bien, en el Zoom de Centro Yaganes, ahí vamos a tener la posibilidad de probar, o sea, de hacer el muestreo primero, ejercicio físico, y después nuevamente
el testeo otra vez, exactamente.
Testeo, perfecto, mira qué interesante, porque a veces uno eso no lo considera, porque también está que vas a gimnasia y por ahí cuando volvés sentís otros síntomas y el cuerpo está distinto a cuando, más allá de que respires o no con dificultad, se siente distinto, ¿no? Eso también habla, nos está dando cuenta de los cambios que vas sufriendo con apenas una actividad. También uno piensa en la gente que camina, bueno, ¿cuándo caminar y no? Porque también a veces si tenés mucho peso, tampoco es conveniente, sino hacer una actividad más pasiva. Por ahí de sentados también se pueden hacer, ¿no? Ejercicios.
Sí, incluso en pacientes que tienen diabetes, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que, sobre todo si hay obesidad, es que previo a iniciar una actividad más importante, por ahí en un gimnasio o algo, que también tengan un control cardiológico, ¿no? Porque por ahí desconocemos el en qué estado está su corazón y exponerlo a una actividad física, por ahí también puede ser perjudicial. Entonces, eso se acentúa en la evaluación en los controles que nosotros hacemos, ¿no?
Perfecto. Bueno, gracias, doctora. Realmente súper informados vamos a estar ahora y además promovemos estas actividades para con la comunidad, para que sepan que se están realizando todo este tipo de actividades, pensando que en el Día Mundial de la Diabetes lo más importante es concientizar y prevenir, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, gracias, Ana, por su participación en nuestro espacio.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, allí estábamos con la doctora Ana Parada, diabetóloga, a propósito del Día Internacional de la Diabetes.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriograndepunto.com.ar.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.